9:24, las movilizaciones de los trabajadores del comercio siguen en pie de guerra, a pesar de que el gobierno aceptó flexibilizar las pautas salariales. FUESIS, es esta Federación de Empleados de Comercio y Servicios, entiende que aún quedan puntos sin resolverse. El Sindicato del Comercio expresó que de no llegarse a un acuerdo aplicarán las mismas medidas entre el 22 de diciembre y el 6 de enero. Ismael Fuentes, de FUESIS, dijo a El Observador que los piquetes en las puertas de los supermercados son para nosotros una medida válida. Entendemos que es un derecho de los trabajadores a manifestarse. Como este tema en realidad genera, como les decía antes, controversia por la legitimidad de la medida, la producción de La Mañana se comunicó con el doctor Tomás Teijeiro, quien es especialista en derecho laboral, y en cuanto a su opinión sobre el derecho laboral colectivo frente a las libertades individuales, opinó que hay como tres líneas de análisis que deben atenderse. Vamos a escuchar parte de lo que decía Teijeiro.
Primero que nada, ¿cuáles son los derechos que los trabajadores de alguna manera esgrimen en la defensa de sus intereses, como parecen ser el derecho de huelga, el derecho de ocupación, pero que en la realidad estamos viendo se convierte en un piquete frente a empresas privadas? Entonces, analizamos. Estos derechos no son de huelga, no son derechos de ocupación, son una suerte de derecho atípico invocado por los trabajadores que, a todas luces, y creo que la opinión de la mayor parte de los juristas es unánime, viola los derechos de libertad, tanto de otros trabajadores que quieren trabajar, como los derechos de los usuarios de los servicios públicos o privados que no pueden acceder a los mismos. Violan también los derechos de propiedad. ¿Cuál es la conclusión a la que nos llevan estas dos situaciones que te planteaba antes? Es que, ante la situación fáctica que estamos viendo, yo creo que hay una gran carencia del punto de vista del planteo sindical. Creo que tiene una gran carencia, que es la falta de diálogo y una visión de las relaciones laborales en código de lucha de clases y no en código de colaboración o de productividad con el otro en cuanto a buscar soluciones, ¿verdad? Y esto es la consecuencia de algo que muchos sectores del movimiento sindical muchas veces han vindicado, con derecho a vindicarlo, pero que lo personal yo entiendo que no corresponde, porque nuestro sistema jurídico no funciona así, que es de hacer primar lo político sobre lo jurídico. Esta es una novedad que hace pocos años en Uruguay se puso de moda, por lo menos en forma explícita, pero es lo que redunda atrás de todo esto, ¿no? Es pensar, bueno, la política está por arriba de lo jurídico y el derecho queda después.
Bien, es lo que decía el doctor Tomás Teijeiro. El alcalde de Punta del Este, Andrés Haff, dijo a El Observador que los piquetes de FUESIS no afectan al turismo en sí, pero pueden tener un impacto en cómo se ve el lugar. Agregó que quizá este no es el mejor momento para realizar este tipo de medidas. Antonio Soto, es el presidente del Centro de Hoteles y Restaurantes de Punta del Este, dijo que con los piquetes el perjudicado es el turismo y el destino, y en consecuencia todo el resto. Comienzo esta ronda de comentarios con Alejo Umbiérrez.
Bueno, acá hay una primera apreciación que es jurídica. Los piquetes son ilegales en Uruguay. Así lo han declarado reiteradamente diversos juzgados que han ordenado su disolución. Ante el poder político, digamos, por lo menos del Estado, ha manifestado una indiferencia ante este fenómeno que lo ha visto pasar de largo. Acá cabe tener en cuenta qué es el piquete. El piquete es una forma de protesta, en este caso sindical, puede ser social, ante un determinado comercio prohibiendo el ingreso de sus clientes o de sus funcionarios que quieren trabajar o de sus funcionarios jerárquicos o dueños. Una cosa es el derecho de huelga legalmente amparado, que tiene derecho a ejercerse, y la empresa, los trabajadores tienen derecho a resistirse a trabajar como medida gremial y, por lo tanto, hacer en ejercicio su derecho de huelga no trabajar. Ahora, otra cosa es limitar el derecho al trabajo de otros, limitar el derecho de circulación, limitar el derecho de acceso de la gente. Uh-huh. Y en Uruguay no hay previsión específica, pero en países como Brasil, que precisamente no se podrá decir que ha estado regido por gobiernos de derecha, o en España, y se hizo bajo el PSOE, está limitado el ejercicio del piquete a que no afecte los derechos de propiedad, de circulación y de trabajo. O sea, tiene limitaciones. Esa es la realidad. Es ilegal, debería tener un marco jurídico que no tiene, se ha tomado como una extensión del derecho de huelga que no lo es, y debería legislarse de alguna forma para acotar en definitiva esto. La Constitución es clara, el piquete es ilegal y así lo ha reconocido el Poder Judicial.
Gustavo López.
Tema este que augura controversias, ¿no? Yo lo primero que quiero decir es que en una confrontación entre desiguales la neutralidad siempre es complicidad con el más fuerte. Es decir, nosotros no podemos abordar estos fenómenos como quien se enfrenta a una probeta en un laboratorio. sino zambullendo en las contradicciones sociales. Por tanto, lo primero que hay que decir es la justeza, la legitimidad, la pertinencia del reclamo que hacen los trabajadores de los supermercados, trabajadores de un sector ultradinámico de la actividad, vinculado en general a capitales transnacionales, que perciben salarios de infraconsumo y trabajan muchas veces en condiciones propias del siglo XIX. Por tanto, expresar la justeza del reclamo de los trabajadores, en lo personal pocas cosas me conmueven más que ver la fuerza organizada del trabajo contra el capital, sobre todo contra el capital que abusa a niveles de superexplotación, como lo hace este tipo de empresas. Por otro lado, la discusión en torno al piquete. Evidentemente que aquí sí hay elementos de orden jurídico a debatir, ¿no? La posibilidad de cortar la producción, la circulación o la distribución es un componente esencial del derecho a huelga, sin el cual no podría objetivarse. Yo diría que lo que más veces hace un trabajador que lucha es cortar una calle, cortar la puerta de una fábrica, etcétera. Pero además hay legislación internacional a este respecto. La propia OIT, no voy a citar a Kim Il-sung ni al marxismo internacional que desayuna a niños, sino a la OIT, su Comité de Defensa de las Libertades Sindicales, estudia el problema del piquete de huelga. ¿Y qué dice al respecto? Yo voy a citar a la OIT una vez más. En cuanto al piquete de huelga, el Comité de Libertades Sindicales de la OIT estima que no deben ser objeto de trabas por parte de las autoridades públicas y que la prohibición del piquete se justificaría si la huelga perdiera su carácter pacífico, que no es el caso, naturalmente, de estos trabajadores, ¿no? Como en las citas hay que ser rigurosos, yo digo, esto es del principio de la OIT sobre los derechos de huelga, párrafo 483 y 484. Más adelante, el mismo documento dice: la institución del piquete tiene como objetivo asegurar el éxito de la medida, persuadiendo a la mayor número de personas posible en acudir al centro de trabajo. El derecho elemental ejercido por los trabajadores en el curso de su historia sindical desde los albores del movimiento obrero. Yo quiero recordar además que el final del siglo XIX, la huelga era una cuestión considerada como ilegítima, penal, perseguida penalmente. Es decir, que fueron los trabajadores organizados los que dieron esta pelea para efectivizar el derecho a la huelga y hoy para respetar, digamos, que esos derechos no sean regimentados, regulados o cercenados como se pretende con consideraciones como la que hace el abogado. Un apunte final y me perdona. Decía con la debida consideración que tengo a su trayectoria profesional, el doctor Tejairo, que esto se piensa en códigos de lucha de clase, ¿no? Yo quiero decir con toda claridad que si a nosotros nos piden un riñón y es por una causa justa, seguro que lo consideramos. Ahora, si se nos pide que dejemos de pensar el mundo en términos de lucha de clase, tendríamos que desnaturalizarnos a un nivel que dejaríamos de ser nosotros.
Conrado Hughes.
El amigo Gustavo nos ha llevado en un paseo por el mundo de la fantasía al que responde su bloqueo ideológico, que entre otras cosas ignora el derecho en el Uruguay. Porque el derecho en Uruguay no dice que las reivindicaciones que sean justas podrán hacerse sin ningún apego a ninguna otra norma, porque en ese caso la Constitución estaría redactada de otra manera. La Constitución de la República, en su sección 2, Derechos, Deberes y Garantías, dice que los habitantes de la República, yo siempre lo leo porque es muy importante y hay que leerlo, tienen el derecho a ser protegidos de pocas cosas. Fíjense, 5, que es el goce de la vida, no me pueden matar porque sí, al honor, no lo pueden mancillar, a la libertad, no me la pueden despojar, a la seguridad, al trabajo y a la propiedad. Y el trabajo y la propiedad están juntos porque, digamos, en la actividad, por supuesto, está pensando además en la actividad, cuando dice la propiedad es los bienes de lo que soy propio o las empresas en las que trabaja gente y está. Nadie, dice la Constitución, puede ser privado de estos derechos sino conforme a leyes que se establezcan por razones de interés general. Entonces, traemos una recomendación de una sala de libertad sindical de OIT, organismo al que el Uruguay integra desde su fundación, pero lo que ignora
y que suscribe
es que esto no es norma, esto es una apreciación de un comité. Si fuera norma y el convenio hubiese sido ratificado en el caso ese, sería norma de derecho positivo en Uruguay. No lo es. Por supuesto que luego están todas las demás reglas de esta propia, digamos, sección de los derechos, deberes y garantías de la Constitución, en donde la manifestación pacífica y sin armas está perfectamente garantizada, pero también está la norma que hace referencia a el derecho a dedicarse al trabajo que uno desee sin limitaciones de ninguna especie, y las limitaciones que a estos derechos se establecen tienen que ver con la salud pública y el mantenimiento del orden público. En este caso estamos ante una flagrante violación de derechos constitucionales de las empresas y de los trabajadores.
Eduardo Lorier.
Bueno, a mí me gusta siempre tratar de ver lo particular enfocado en el contexto, en lo general. Estamos en un proceso complejo donde hay más de 122 grupos que están haciendo sus negociaciones salariales en estos momentos, sus convenios, y por cierto que nosotros tenemos que analizar que han habido importantes movilizaciones de los trabajadores en el sentido de pautas que se notaban, se veían como insatisfactorias, en el sentido de lo que aquí hemos hablado muchas veces, de que posibilitaban que se hubiera, que hubiera pérdida de salario real. En ese sentido han habido también negociaciones, y la justa mezcla de la movilización con la negociación nos produce avances en torno a flexibilizaciones en las pautas salariales. Ustedes habrán visto que un potente conflicto que estaba a las puertas de desarrollarse, bueno, en el día de hoy hay un preacuerdo que por supuesto deberá ser refrendado esta tarde por una asamblea que será muy numerosa, como habitualmente son las del SUNCA, pero ahí estamos en un avance que yo creo que toda la sociedad debe de saludar en ese sentido, ¿no? Movilización, negociación, comprensión mutua de que hay que respetar, diríamos, el salario real de los trabajadores, aumentarlo donde allí se pueda, y ahí entro en lo particular. Acá estamos en un sector, el sector del supermercadismo, con abundantes datos de, diríamos, una bonanza, ¿verdad? No por algo, estos sectores son hoy sectores que son casi todos, diríamos, colonizados, sí, por capitales extranjeros. Han venido y se desarrollan. Hoy vemos cómo, además de los lugares habituales, logran ir trasladándose a los barrios en formas nuevas, que más chicas, que bueno, compiten con los comercios locales, con los comercios que están en esa zona. Y, por supuesto, esto determina ganancias importantes. Ahora, esas ganancias hay que distribuirlas, porque nosotros tenemos este sector muy castigado, el sector trabajador de los supermercados, desde hace mucho tiempo. No, hace 2 años atrás se ganaban 8.000 pesos. Hoy ganan 15. Y ahí nomás, ¿eh? Ahí, es decir, yo me pongo en el lugar y realmente, a mí me gusta hablar de cifras concretas. ¿Qué hacemos con 15.000 pesos en esta vida? Con las horas que hay que trabajar. Hay que estar muchas horas, es un trabajo sacrificado. Entonces, no se está pidiendo nada del otro mundo. Yo creo que hay que partir de esto. ¿Qué se está pidiendo? ¿Llegar a 20.000 pesos? ¿Es mucho?
Pero la discusión no está en la justicia del reclamo. No, estamos claro, hablando no, de los
medios.
Pero ese es el marco. Yo no objeto la justeza de la causa. Lo que estamos hablando son los medios. Que se haga la huelga, me parece el mecanismo, pero hay mecanismos específicos. Nosotros, lo decía muy bien acá en la mesa López, el derecho de huelga fue criminalizado en su momento, o sea, pero tiene una larga instalación y esa es la herramienta efectiva para actuar. Lo hicimos con Herrera en 1905, hicimos, o sea, nuestra colectividad política de Herrera hizo el primer proyecto que consagró el derecho de huelga, luego se incorporó en 1934, o sea, hay una larga trayectoria. Bien. El derecho de huelga es la herramienta. El resto parecería ser, en este caso, que cuando hay un as de derechos en conflicto, uno tiene que de respetar y ver cómo conjuga.
Después
aparte
tendrás tiempo.
Que debería ser un paso final después de un proceso.
Yo estaba atendiendo exactamente, sí, pero al mismo tiempo mirando el reloj. Uh-huh. Por lo tanto, tratando de ver los segundos que Alejo
se dio.
Entonces, no, pero bárbaro, porque yo también tengo que ser derecho. No, yo creo que el tema del reclamo, acá también tenemos patronales complejas, ¿no? Porque no es lo mismo esta patronal donde hace 2 años apenas hubo organización sindical, hace apenas 2 años, yo recuerdo bien. Acá, diríamos, hace tiempo que era difícil, ¿por qué? Porque si vos te organizabas sindicalmente ibas para afuera inmediatamente. y hay lugares donde todavía el terror existe.
Bien, entonces tenemos oportunidad de una segunda ronda luego, Eduardo. Dice un oyente, y voy a ir inmediatamente con Gustavo López, conozco varios sindicatos, en todos se sesiona con un quórum por debajo del 50% de los agremiados. En todos se toman decisiones de paro sin voto secreto. En todos, a través de piquetes o de ocupaciones, las medidas de fuerza en los hechos quedan impuestas a todos los trabajadores, agremiados o no. Estas formas de proceder no son democráticas, dice este oyente, por ejemplo.
Casi que por una alusión, no sé si de carácter personal o ideológico, pero los apologistas del capital suelen acusarnos a nosotros de vivir en el mundo de la fantasía. Y ellos representar la realidad, la sensatez, la
dura y
la pura, la cordura.
No, y cordura
resulta,
no.
Y resulta,
no, cordura
pero no, permítame, Ramos, permítame que yo lo escucho con paciente silencio. Y a veces lo escucho del otro lado del emisor los miércoles de mañana. Quiero decir que, por el contrario, lo que supone una realidad aquí, inobjetablemente inhumana, es que el promedio de los trabajadores del supermercado sean 16.000 pesos por mes. Eso es lo que hay que discutir. Y si para hacer efectivo un reclamo que lo lleva a 20.000 pesos, tienen que pararse en la puerta del supermercado a decirle a la ciudadanía,
Gustavo,
permitime,
si alguien me debe plata, yo no rompo el vidrio del deudor. Tengo vías de derecho.
Nadie rompió ningún vidrio.
Ya lo sé.
Realizaron un piquete sindical pacífico repartiendo volantes. Quiero decir algo más. Estas patronales, que prohibían la sindicalización de sus trabajadores en el siglo XXI, estas patronales son a la economía los que los militares a la democracia. Son los gorilas de la economía. Este tipo de patronales sometían a las trabajadoras a la regulación de la cantidad de veces que tienen que ir al baño, hace 4 o 5 años atrás. Luego eso fue felizmente corregido. Ese tipo de prácticas laborales existen en el Uruguay del siglo XXI. 16.000 pesos el promedio que recibe un trabajador de supermercado y lucha para ganar 20. ¿No? O aún un poco menos. Lucha para ganar 20. Fíjate qué sensatez reformista la que está planteando este sindicato.
Conrado.
Y a usted le parece un escándalo que se paren en la puerta de la casa
a repartir volantes. Es el método de la patota del que tiene
de
una vasta
modo,
experiencia.
De ningún modo.
Del que tiene una vasta experiencia el sector sindical del Uruguay y muy especialmente los sectores sindicales más ultra como los que representa el señor Gustavo López. ¡Punto!
Bien, querías ultra. Hacer un apunte más.
Ultra es usted, Alejo. Ultra conservador es usted.
No,
estamos
conservador. Liberal.
No, usted
ultra liberal.
Ultra conservador, Ramos. No,
no, vamos a ordenarnos, por favor.
Sí, conservador.
Yo apuntaba de que en el Uruguay, ojalá fuera solo el sector supermercadista que tuviera estos salarios. Lamentablemente, es un problema generalizado de la economía. Yo creo que las formas en una sociedad democrática es el diálogo y es civilizadamente debatir y sentarse. Las formas de extremo de lucha son cuando se quiebran los mecanismos y uno tiene que tener una graduación. A veces lo que sucede en estos casos es que hay un proceso a veces de inmadurez de jóvenes dirigentes sindicales que naturalmente tienen un impulso digamos muy enérgico, y a veces se necesitan el apoyo de viejos sindicalistas que son aquellos que van dando las pausas,
se saltean etapas, digamos.
Exacto. Entonces eso genera a veces un conflicto con una artificialidad que podría lograrse canalizar por otra vía.
Bien.
Estamos trancados, ¿no?
Cerramos,
ocho grupos. Grupos en 122 con acuerdo, ¿no?
Estamos cerrando, dice Daniel, y yo lo único que quiero decir es que estas formas de actuación lo que quieren buscar es, el apoyo popular, en el sentido de que los clientes de los supermercados también sepan la realidad, que muchas veces no lo saben. Y yo no veo otra medida que signifique esto de conformarse afuera. Es un lugar muy difícil de organizarse. Yo apelo a la razón común de cualquiera, ¿no? Es un lugar difícil, ha sido históricamente difícil. Y bueno, se han ido organizando con muchas dificultades, han sido despedidos, después han buscado otra manera, a diferencia de otros sectores que han sido más fáciles. Y aquí yo entro a diferenciar lo que vos bien decías, Alejo. No todos los sectores patronales tienen la misma actitud, hay que reconocerlo. Históricamente así, pero hay algunos que son realmente tramontanos, que son trumpistas, vamos a decir así. Y entonces la cosa se pone brava, y cuando se pone brava la cosa, yo nunca voy a dudar de que la voy a estar.
Bien, estamos cerrando con querías hacer una precisión, no, luego Connie, 30 segundos.
Una precisión que yo la separo.
Brevísima,
porque creo que
Alejo,
en tema de derecho, una cosa es el piquete de los trabajadores que tiene herramienta de derecho huelga, del piquete de los desempleados. Esto yo creo que son dos formas diferentes de protesta, que una cosa es muchas veces en el respeto al derecho de circulación, al derecho de tránsito, a las propiedades, pero parecería que es más claro desde el campo del derecho, en el caso de los desempleados, que no tienen otra forma muchas veces ante el cierre de una fábrica o una fuente de trabajo, que ahí tiene otro cariz.
Bien, Connie, Gustavo.
Estos son los ejemplos del desborde sindical que el gobierno del Frente Amplio fue prohijando desde su instalación en el año 2005, que ahora está totalmente consolidado en la imagen de que ser dirigente sindical es ser un patotero, y en consecuencia esto tiene un retorno del péndulo, y vamos a verlo, se van a derogar la mitad de las normas, no todas, la mitad cuando de las normas cuando gane el partido que se va a oponer a la patota sindical, porque es lo que todos pensamos en mayoría de uruguayos, si uno mira las encuestas del día de ayer.
Discutir en términos de no, patota, pero... y además es como poner la discusión en el subsuelo, ¿no? Pero intentando subir un poquito la cuestión. No hace mucho tiempo atrás, creo que en el primer gobierno de Vázquez, durante casi un año hubo un piquete frente al Palacio Legislativo protagonizado por productores rurales, endeudados, que luego fue finalmente desalojado, en fin, durante un año. No eran trabajadores sindicalizados ni patotas de no sé qué. Los ahorristas estafados por los amigos Peirano, esta familia de estafadores de banco, en el año 2012 hicieron piquetes, cortaron calles, etcétera, reclamando que se le pagara lo justo. Lo mismo ocurrió en cualquier lugar del planeta Tierra, y debe estar ocurriendo a esta misma hora, cuando un grupo de personas indignadas encauzan una reivindicación correcta y la objetivan frente a la población, la hacen visible a partir de múltiples métodos. Entre ellos, el piquete, que en este caso, yo insisto, es ultra legítimo y por sobre todas las cosas pacífico, protagonizado entre otros por mujeres supermercadistas, empleadas de supermercado, que, vuelvo a insistir con lo mismo,
¿alguna vez me escuchó elogiar, a los energúmeros que estuvieron en el Palacio Legislativo con los fardos y las vacas? Por favor. Busca la grabación porque yo ya estaba lunes en la tertulia.
Gracias. Pero, asociando estos temas con otros conocidos en estas horas, por ejemplo, lo de Deloitte, que publicó los resultados de la 14ª encuesta de expectativas empresariales. Y estos mostraron un cambio favorable respecto a las respuestas obtenidas en los dos relevamientos anteriores. Y a juicio de Deloitte se concluye que hay varios elementos que indican que lo peor ya pasó. Esa es la frase que se ha acuñado por estas horas. Los ejecutivos parecen tener una mejor evaluación del desempeño reciente y de las perspectivas económicas en nuestro país. La encuesta muestra que mejoraron las expectativas de los empresarios sobre la economía y el clima de negocios para el año que viene. ¿Accedieron ustedes al informe? Se los envió la producción. ¿Qué opinión les merece estas consideraciones? Comienzo con usted, Gustavo.
Nos vamos a la otra vereda de la barrera de clase. Me parece que es natural que estos sectores expresen sus posiciones respecto a los diferentes aspectos de la economía. Es cierto que hay algunos indicadores, sobre todo vinculados a la recomposición de la inflación, al aumento del precio internacional de algunos de los productos. Estos días ha aparecido algún aire para el sector lácteo. Y entonces es efectivamente así que para estos sectores lo peor ya pasó, ¿no? Esa es una consideración primaria sobre el informe. Luego hay que ver, cómo opera también la asistencia que el gobierno del Frente Amplio ha dado a estos sectores en el curso de cómo ha subvencionado abiertamente a estos sectores, lo que explica también buena parte de su tasa de ganancia, de su rentabilidad, ¿no? El exministro Lorenzo asumía que 10.000 millones de dólares del dinero público habrían dejado de percibir el Estado por vía de múltiples subvenciones, entre ellas la renuncia fiscal, en el periodo 2006-2012, ¿no? En el periodo 2015 fueron 800 millones de dólares de subvenciones a las empresas del capital. Todo esto se hace pretextando el empleo que generan y la estabilidad económica. Bueno, esos 800 millones de dólares del año 2015, los beneficiarios de esa renuncia fiscal, de otras subvenciones, generaron 345 puestos de trabajo. Algo así como 2 millones de dólares por puesto de trabajo. Este es el resultado de una política que privilegia abiertamente los intereses del capital y de luego le cobra a usted IRPF si con 3 trabajos consigue ganar 45 mil pesos.
Se me fue Alejo, lo blanco. Alejo,
un no, de ninguna manera. Usted para el lado del capital, creo, en todo caso, Gastori. Pero...
Yo creo que el tema de estos indicadores que son básicamente emocionales, con algún atisbo de racionalidad, me gustaría saber si fue, por ejemplo, hecha esta encuesta antes de saber que Trump va a cerrar toda posibilidad comercial básicamente hacia el sur, en el marco de inexistencia de posibilidades de tratado de libre comercio o de proteccionismo cerrado como pretende ser Estados Unidos. Yo creo que esa es una noticia que debe estar fuera del menú de esa encuesta. Después, yo sería un poco más cauto, porque hemos tenido algunas mejoras en algunos rubros, pero la construcción, que es un sector sumamente dinámico, sigue deprimido. Los precios internacionales, los productos, los commodities, lo que podemos decir es que pararon de caer. No que hayan tenido subidas espectaculares, salvo la soja, que tuvo un relativo repunte.
La leche.
Apenas muy poco los remates de Fonterra, las mejoras que ha tenido la leche, muy poca. El ganado, que es nuestro principal rubro de exportación, ha mantenido una baja, pero leve. Entonces, por lo tanto, no hay muchos elementos. Es más, miraba las exportaciones uruguayas, en el acumulado del año, bajaron 10%. Y en el mes de octubre bajaron 11, sumando, digamos, todos los meses bajantes de las exportaciones. Y esa es la riqueza real que produce el Uruguay. Podremos tener momentáneos auges de consumo interno, pero en un país que es netamente exportador de su producción no sostenemos la riqueza del país, sino exportamos y buenos valores. Entonces acá no hay ninguna noticia que me haga ser sumamente optimista. No comparto ese optimismo que tienen los sectores. La moderación de la inflación responde a que la Reserva Federal mantuvo tasas muy bajas para el dólar. Entonces los capitales han seguido afluyendo hacia el sur. Veremos qué pasa con la medida de Trump, que ya significó un repunte del dólar y posiblemente sea el retorno de algunos capitales a Estados Unidos. O sea que, por lo tanto, despacito y por las piedras. Yo,
Eduardo,
no soy optimista.
Eduardo Lorier.
Bueno, yo también voy a empezar por lo general, de vuelta. Yo soy un poco descreído de las encuestas, en el sentido de que los últimos resultados, por ejemplo, daban que Brexit perdía en allá en el Reino Unido, que ganaba Hillary Clinton en Estados Unidos, y así podría seguir. Entonces las encuestas para mí son muy relativas. Ahora nos dan que estamos ganando nosotros de vuelta. Yo sinceramente tengo que ser honesto, ¿no? Yo en esas encuestas no estoy creyendo mucho, porque hay dificultades. No estoy cuestionando al negocio, veo dificultades reales en llegar a la verdadera opinión. Entonces, relativización en torno a este tipo de trabajos, de encuestas, de negocios que nos quieren meter como la verdad absoluta, como la realidad revelada. Nosotros, por otra parte, estamos viendo que hay un desfonde muy importante en dos países estratégicos para el Uruguay, que son Brasil y Argentina, que no paran de desfondarse. Es decir, si a mí me vienen con datos de que Brasil y Argentina van para arriba, que va aumentando su Producto Bruto Interno y que las perspectivas mejoran, bueno, ahí entro a analizar la cosa. Pero como esto todavía tiene para rato, yo soy realista. Y
Venezuela, súmale.
Pero no, estoy hablando de
54% de caída de exportación a Venezuela, 39% a Brasil.
Estoy hablando sobre todo de los países aquellos que son fundamentales para el Uruguay, que son Argentina y Brasil. Y luego China, que también es un país que todos seguimos, que sigue teniendo, diríamos, un autodesarrollo en su mercado interno, que ha visto disminuida su demanda internacional de materias primas, y han habido, sí, algunos rebotes interesantes, coyunturales, con respecto a las materias primas, pero eso, repito, no es una tendencia que ya podamos establecer. Para mí el factor más importante que determina la suerte de, del sistema de países dependientes, del sistema de países emergentes, como le gusta llamar a algunos organismos internacionales, es el tema de la tasa de interés en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque al subir la tasa de interés en Estados Unidos, los capitales van hacia Estados Unidos. Mientras que ahora, en todo este periodo, ¿qué pasaba con las tasas de interés? Estaban bajas en Estados Unidos y los capitales estaban entrando al Uruguay, al punto tal de que ese ingreso de capitales en Uruguay es la explicación de la baja del dólar y es la explicación de la baja de la inflación. Que no entienda que acá, por esos capitales que venían, que andaban recorriendo el mundo buscando oportunidades que no les daban ni Estados Unidos ni Europa, venían y entraban acá buscando que, bueno, rentabilidades que sí se les conseguía acá, evidentemente que generan una baja del dólar y a su vez una baja de la inflación. Ahora, si todo indica que Trump va a subir las tasas de interés con mayor velocidad, ya está casi establecido que en el próximo mes va a haber un aumento de 0,5 a 0,75%, pero hay además otra cosa importante. Todo indica en su programa que va a invertir $1 billón en infraestructura. El Producto Bruto Interno de Estados Unidos es $17 billones aproximadamente. Él va a invertir $1 billón. También esto está motivando oportunidades de negocio. Y los análisis que hay es de que los capitales desde los países emergentes que andaban buscando negocios que allá no encontraban, ahora como los van a encontrar en los países centrales, particularmente en Estados Unidos, se van a retirar. Uh-huh. ¿Esto qué significa para países como los nuestros? Bueno, cierta escasez de capitales. Yo creo que esto hay que mirarlo con realismo, o sea, no, porque aquí en esta encuesta no está la pregunta de en qué se basan los empresarios encuestados para definir si es una subjetividad, claro.
Bueno,
un
decía
deseo.
Alejo, hay aspectos emocionales, uh-huh. ¿no? Conrado Hughes.
Esto no es la confusión de Eduardo, tiene que ver con el denominar con el mismo nombre cosas diferentes. Las encuestas de expectativa integran uno de los métodos de estudios cualitativos, en general la parte cuantitativa es de menos importancia, de opinión de expertos. Y esto está en el terreno de los estudios de coyuntura, que lo que hacen es entrevistar a opinantes calificados. No es una muestra de opinión pública ni nada parecido, es, digamos, la metodología de la determinación con quienes se entrevista, tiene que ver con lo que se llama procesos de estratificación de empresas por nivel de ocupación, etcétera, etcétera. Lo que muestra esto es el estado de ánimo, estricto sensu, el estado de ánimo, es decir, cómo decodifican los actores empresariales del mercado las perspectivas. Cómo ven al gobierno, cómo ven la situación, qué piensan respecto al empleo, respecto a las otras variables económicas como la inflación, el crecimiento económico, la tasa de inversión. En general, esta encuesta empieza con un título que es "Lo peor ya pasó", entre signos de interrogación. Uh-huh. Después, en el texto, parecería como que la conclusión del autor es que ya pasó. Sin embargo, el 63%... dice que no van a ocupar más gente, cerca del 60% dicen que la situación va a estar igual. Es decir, en realidad lo único que detecta esto es que con respecto a abril están una pequeña cantidad de esos empresarios menos pesimistas. Punto. Como dice Eduardo, eso es cierto, sin embargo no tienen algún balde de agua fría reciente que seguramente deba haber cambiado esto. También si uno
quiere decir que vamos bien, entonces.
No, bien, yo no soy de los
no es que quiera meter una...
Me da la impresión
de que tenemos el apoyo de los empresarios.
En mis tiempos de preparatorios, sí, los del grupo de Gustavo López, que él es muy joven y no estaba allí, pintaban en la facultad unos carteles muy grandes que decía lo lindo que tiene esto y lo feo que se está poniendo. Esa teoría, lo que se conoce con el nombre del catastrofismo destructivo irracional, que tiene cultores porque en la viña del señor yo no integro, y por eso si uno revisa para atrás, porque uno tiene trayectoria, verá que cuando Mujica decía vamos a hacer la reforma del Estado, yo desde este micrófono aplaudía. Bien. Y cuando decía vamos a traer más inversiones extranjeras, decía aplaudo.
Bien, gracias.
Confesar que hace muchos años que yo no registro un antiparcismo tan epidémico como el que le sale epidérmico también, las dos cosas de piel también. Bien. Registrar eso y decir que esta idea de una mera anécdota
tiene una desilusión contra una,
claro, estas cosas de personificar los mercados y de medir los estados de ánimo, me reservo opinión reserva de esto, porque
yo les cuento
terrible,
simplemente una anécdota, porque hablando con una persona vinculada a la industria, me quejaba por la preocupación de la primarización de la economía en la venta de los productos exportables de Uruguay. Y yo le decía, bueno, son las ventajas comparativas. No, Alejo, me decía, son las imposibilidades comparativas. Cuando empezamos a agregar valor, quedamos fuera del marco de la competencia porque Uruguay es un país muy caro. O sea, no es un problema de ventajas comparativas.
Claro, por su bajísima productividad laboral, bueno, que
empezamos
tiene
otra discusión. No discutan entre ustedes. Que son
yo
del...
digo lo contrario, hay que agregar valor agregado.
Costo país o con Conrado Hughes, Alejo Gutiérrez, Eduardo Loriere, Gustavo López, volvemos el próximo miércoles.
Nos echó Daniel.